Escuchas La Universidad al Día, el informativo de Radio USAL. Saludos, muy buenos días y muy bienvenidos a esta nueva edición de La Universidad al Día, el informativo universitario de Radio Universidad de Salamanca, donde enseguida vamos a comentar notas que son de actualidad aquí en la Universidad de Salamanca. Comenzamos. Y las notas de actualidad de este 19 de julio, miércoles, nos llevan directamente hasta el día de ayer en que se producían diversas actividades en la Universidad de Salamanca que enseguida vamos a comentar. Vamos a comenzar por la toma de posesión de nuevos cargos académicos y de personal docente e investigador que tenía lugar ayer al mediodía en el aula Francisco de Salinas de las Escuelas Mayores.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de catedrático universidad con la lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Una actividad que estuvo presidida por el rector de la Universidad de Salamanca, acompañado por Pilar Martín Aresti, secretaria general, Rosario Martín Ruano, Cristina Pita, María Ángeles Serrano, Juan Manuel Corchado y María Luisa Martín Calvo, todos ellos vicerrectores. Durante el acto juraron sus cargos Fernando Carbajo Cascón como decano de la Facultad de Derecho, Emilio Sánchez Miguel como decano de la Facultad de Psicología, Rogelio González Sarmiento como director del Departamento de Medicina y José Fuentes Esteve como director del Instituto Universitario de Investigación en Arte y Tecnología de la Animación. Vamos a extraer en este momento algunas de las palabras que el rector Daniel Hernández decía ayer en ese acto de toma de posesión, donde resaltaba los malos años que se han pasado en la institución por la imposibilidad de contratar debido a la famosa tasa de reposición, pero también comentando, argumentando que ya estábamos en otro momento. Escuchamos en este momento al rector de la USAL, Daniel Hernández.
En 2016 ya pasamos a una tasa de reposición del 100%, por lo que yo espero que en el futuro estas tomas de posesión sean mucho más numerosas que lo han sido hasta ahora.
Además, tomaron posesión como catedráticos de Universidad Enrique García Sánchez, Luis Román Fernández Lago y María Encarnación Velázquez Pérez, los tres de microbiología, Francisco Javier Lorenzo Pinar de Historia Moderna, Matilde Olarte Martínez de Música, Esther Basilia del Brío González de Economía Financiera y Contabilidad, María Purificación Galindo de Estadística e Investigación Operativa, Marcos González Díaz de Enfermería, Jesús María Hernández Rivas de Medicina, Asunción Morán Benito de Farmacología, Javier Rosales Pardo de Psicología Evolutiva y de la Educación y José María Mínguez de Genética. En el agradecimiento que al finalizar ese acto realizaba el rector de la Universidad de Salamanca, pues decía que a mayor cualificación, mayor responsabilidad con la institución. También hablaba pues de esa disminución de profesorado joven que se ha producido en los últimos años, pues atendiendo, como decimos, a esa famosa tasa de reposición que ha impedido que se pueda contratar profesorado. Él ponía el ejemplo de que 4 plazas al año para toda la universidad, ha habido algún año en que solamente se han podido contratar a 4 nuevos profesores. También hablaba el rector de que es necesaria nueva contratación en la Universidad de Salamanca de personal joven y de excelencia. Vamos a escuchar en este momento a Daniel Hernández.
Dejar de tener interinos porque no será necesario, atender a las razonables condiciones de promoción, pero sobre todo atender a la necesidad de contratar profesorado joven y nuevo de excelencia en muchas áreas donde lo necesitamos. Tenemos que tener entre todos el compromiso de incorporar siempre jóvenes de excelencia. Es el momento en que la selección del profesorado es más fácil y más fructífera. Después intervienen mecanismos de promoción de otro tipo. El momento de intentar atraer a todo el buen talento a la universidad es el momento de incorporar el profesorado joven y nuevo. Y ahí tenemos que tener todos una gran altura de miras. La universidad solo mejorará si somos capaces de incorporar personas con muy buen currículum que sean potencialmente mejores que nosotros.
Además, incorporaron como profesores titulares de la Universidad de Salamanca Juan Carlos Matos Franco, de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Eduardo Martínez Vecino, de Electromagnetismo, Valérie Colin Meunier, de Filología Francesa, María José Sánchez García, de Economía Aplicada, Julio López Abán y Rodrigo Morchón García, ambos de Parasitología, María Luisa García Rodríguez y Juan José Mena Marcos, de Didáctica y Organización Escolar, Elvira Julieta Miguel González, de Biblioteconomía y Documentación, Rocío de Andrés Calle, de Fundamentos del Análisis Económico, y David Ramos Pérez, de Geografía Humana. Al final, pues, se realizaba esa foto de familia en el aula Francisco de Salinas de las Escuelas Mayores, y nosotros, para finalizar esta noticia, vamos a escuchar de nuevo al rector de la USAL, Daniel Hernández.
Agradecer a las personas que acceden a cargos académicos su dedicación, su compromiso con esa institución, su voluntad, que en algún caso ya se ha mostrado repetidamente, de formar parte de órganos de gobierno de la universidad, de dedicar una parte de su tiempo a la gestión, a hacer mejor esta casa a la que nos debemos todos. Muchas gracias, de verdad, espero mucho de vosotros, espero que lo vais a hacer muy bien.
Decíamos que la mañana de ayer, o el día de ayer, fue muy fructífero en cuanto a noticias se refiere en la Universidad de Salamanca. Otra de ellas pasa por la conmemoración del octavo centenario de la USAL. Ayer conocíamos un nuevo patrocinador para ese octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Se trata de la empresa Enusa, en Industrias Avanzadas, que se suma a la conmemoración del octavo centenario de la USAL a través del copatrocinio de la representación de la ópera de Händel Radamisto y de la restauración de los manuscritos de la primera donación que se recibía por parte de la Biblioteca General Histórica, que fue la cedida por Juan de Segovia en el siglo XV. Se presentaba, como decíamos ayer, esa nueva ayuda, ese nuevo patrocinio para la Universidad de Salamanca por parte de Enusa, y en este momento precisamente vamos a escuchar al presidente de Enusa, que comparecía junto con el rector de la USAL para dar cuenta de este acuerdo. Vamos a escuchar a José Luis González Martínez.
Por ello, entre las grandes líneas de actuación que propone la Universidad en Enusa, nos hemos sentido especialmente identificados a dos áreas. En primer lugar, la relativa a actuaciones e inversiones que promueven la adquisición, recuperación, puesta en valor y difusión del patrimonio material, mueble e inmueble e inmaterial de la Universidad de Salamanca, relacionado estrechamente con el estudio salmantino, vinculándolas en innovación y en la aprobación de la universidad desde la accesibilidad y el respeto del medio ambiente. Y lo hemos querido concretar en actuaciones en la biblioteca y restauración del patrimonio bibliográfico y documental de la universidad mediante la restauración de unos manuscritos de la donación realizada por Juan de Segovia, clérigo y profesor de teología en la Universidad de Salamanca a principios del siglo XV, y que fue el inicio de la existencia en la universidad de un local para la biblioteca, la protegida por el cielo de Salamanca.
No es la primera vez que Enusa colabora con la Universidad de Salamanca o patrocina actividades en la Universidad de Salamanca. Hay una relación ya fructífera, estable, de tiempo. Y el rector mostraba el agradecimiento de la Universidad de Salamanca precisamente por este nuevo patrocinio, que incluye esa actividad musical que comentábamos en esos conciertos octavo centenario, y también la restauración de parte del patrimonio, importantísimo patrimonio bibliográfico de la Universidad de Salamanca. Escuchamos a Daniel Hernández.
Una gran satisfacción, ya que se trata de una empresa con la que hemos colaborado anteriormente en otras muchas acciones y con las que la Universidad de Salamanca mantiene una relación magnífica y yo diría que estable, ¿no? Gracias a las diversas colaboraciones que mantenemos también en el ámbito de la investigación y de la docencia.
El copatrocinio de la cita musical, que se incluye en el programa extraordinario Salamanca 800, así como la restauración del parte del patrimonio bibliográfico de la Universidad de Salamanca, se enmarcan en las líneas estratégicas de actuación previstas para celebrar los 800 años de historia de la Universidad de Salamanca. El Centro de las Artes Escénicas y de la Música acogerá el 23 de abril del año que viene la representación de la ópera seria en tres actos Radamisto de Händel, que está copatrocinada por Enusa Industrias Avanzadas, y en este momento escuchamos de nuevo al representante de Enusa, José Luis González Martínez.
Que si durante 8 siglos se ha ido escribiendo la historia de la Universidad de Salamanca, acogiendo en sus aulas a ilustres personajes que tanto aprendieron como enseñaron, y atrayendo a lo largo de los años a miles de estudiantes e investigadores provenientes de todas las partes del mundo. Para ENUSA, como decía al principio, es un privilegio y un honor ser un pedacito de esta historia formando parte de este acontecimiento.
Por otra parte, como decíamos, la otra parte del patrocinio incluye la restauración de 11 de los manuscritos donados por Juan de Segovia, que cuando hizo esa donación hace ya muchísimos años. Juan de Segovia es un humanista del siglo XV, fue catedrático de teología en la Universidad de Salamanca y él puso una serie de condiciones para ceder esos manuscritos. Una, que se creara un local específico para guardarlos, de tal manera que ahí nace lo que será la biblioteca, la primera biblioteca de la Universidad de Salamanca, y por otra parte que fuera una institución pública quien custodiara estos manuscritos. Se van a restaurar 11 de ellos y vamos a escuchar en ese momento a la directora de la Biblioteca General Histórica de la USAL, Margarita Becedas.
Estamos hablando de una época todavía solamente de libros manuscritos. Y lo que hizo fue donar en una donación inter vivos, o sea, siendo vivo, estando vivo todavía y con posibilidad de usufructo de esos manuscritos, los donó a la Universidad de Salamanca con una serie de condiciones. La primera, más interesante para nosotros, era que esos libros tenían que estar en lo que ahora llamaríamos una institución pública, porque él consideraba que iban a estar mucho más, en manos mucho más interesantes en una institución pública, y luego tenían que estar muy ordenados y sujetos con cadenas y muy controlados. Para eso obligó a la universidad, fue él quien obligó a que la universidad tuviera un local exclusivo para biblioteca. Así que gracias a la donación de manuscritos, que son manuscritos entre los siglos XIII y XV de Juan de Segovia, se empezó a construir la primera biblioteca de la Universidad de Salamanca, la primera biblioteca documentada, como ustedes saben, que es la que está encima de la que estuvo encima de la capilla y protegida por el cielo de Salamanca, como ha dicho el presidente de ENUSA. Y
recordamos que ENUSA, Industrias Avanzadas, es una empresa pública de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, que depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública y del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, el CIEMAT, que a su vez pertenece al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. ENUSA se ocupa, por una parte, del negocio nuclear relacionado con la compra de uranio, los servicios de conversión y de enriquecimiento y la logística de los movimientos de uranio desde su lugar de origen hasta la entrega a las fábricas de combustible, y por otra parte del negocio medioambiental a través del liderazgo de proyectos innovadores relacionados con la conservación del medio ambiente y el aprovechamiento energético. Algún compañero de los medios de comunicación ayer no desaprovechaba la ocasión de preguntarle al representante de ENUSA pues por la famosa mina de uranio a cielo abierto de Retortillo, y esto es lo que respondía el representante de ENUSA en esta rueda de prensa, José Luis González Martínez.
Todo lo que sea para mí crear empleo siempre es positivo. Ahora, si tiene sentido o no, no conozco el proyecto para poderle a usted responder adecuadamente.
¿ENUSA lo desestimó en su momento?
Nunca tuvimos en ENUSA la responsabilidad de la explotación y los yacimientos de Retortillo. Nosotros teníamos las reservas en el área de Ciudad Rodrigo y Retortillo era un material, digamos, que no reunía las características idénticas a las que teníamos en el área de Ciudad Rodrigo y no lo podíamos tratar en nuestra planta que tuvimos allí, y por lo tanto de Retortillo no le puedo comentar porque nunca hemos conocido nada y no conozco nada del proyecto que está abordando en estos momentos la empresa.
Por otra parte, al rector de la Universidad de Salamanca también se le preguntaba por el tema de las listas de admitidos y por una polémica que se viene produciendo en los últimos tiempos, según la cual los alumnos de Castilla y León tienen más difícil el acceso, por ejemplo, a la Universidad de Salamanca que otros alumnos de otras comunidades autónomas, porque el sistema único de acceso no se corresponde con un único sistema de control de acceso. Vamos a escuchar las palabras del rector cuando se le hacía esta pregunta.
Claro, ya producen, bueno, no sé si disfunciones, pero desde luego los mismos problemas que había con las anteriores pruebas de acceso. Yo, como lo he dicho muchas veces, pues lo sigo diciendo. Yo creo que sistema único de acceso debiera corresponderse con un sistema único de control del acceso, es decir, con un examen único. Y mientras no sea así, este tipo de funciones, de problemas se pueden producir, y dan pábulo a muchas interpretaciones, que unas eran más ajustadas, otras eran menos, pero que siempre vamos a tener una gran polémica mientras haya un único sistema de acceso a la universidad, distrito único, pero distintos exámenes para acceder a ese distrito único.
Otro tema sobre el cual también era preguntado Daniel Hernández es por la Escuela de Policía de Ávila. Ya saben que en este curso pasado se le entregaba la docencia de esa Escuela de Policía a la Universidad Católica de Ávila. Se le preguntaba al rector si este es un tema que va a tener solución. Él respondía que la ley es la que recoge la solución, que tendría que ser una solución a corto, a medio y a largo plazo, y es que lo que dice la ley es que estos centros tienen que estar adscritos a uno o varias universidades públicas. Escuchamos de nuevo a Daniel Hernández.
La solución que se tiene que producir a largo plazo está recogida en la ley. No la digo yo, bueno, a largo y a medio, y sería deseable que a corto. Está en la ley, y la ley dice que se tiene que crear un centro de estudios policiales adscrito a una o varias universidades públicas. Eso es lo que dice la ley. Entonces yo, como siempre, lo que digo es que lo que hay que hacer es cumplir la ley. Ahora parece que no hay plazo a tiempo para hacer cumplir esa ley antes de que empiece el próximo curso, y el Ministerio ha optado por una medida que espero que sea provisional y que espero que sea el último año de convocar un concurso público. Pero la ley está ahí, y nos obliga a todos, particularmente al Gobierno que la promovió ante las Cortes.
Bien, vamos con otra inauguración que se producía en el día de ayer y también inaugurada por el rector de la USAL, Daniel Hernández Ruiz Pérez. Es el Congreso IBAS 2017 sobre el vino. Es la primera vez que se celebra en España y es la Universidad de Salamanca la que ha tenido ese honor de ser la organizadora de este Congreso IBAS, que va a traer aquí, que está atraído ya de hecho a la Universidad de Salamanca, a casi 250 expertos procedentes de 24 países. Vamos a escuchar en este momento a una de las personas implicadas en la organización de este evento, a María Teresa Escribano, que pertenece al grupo de investigación en polifenoles de la Universidad de Salamanca.
Exactamente, se ha celebrado en otros países, no solamente de Europa, sino también de fuera de Europa. Se ha celebrado también en Australia y dentro de Europa se ha celebrado en Francia, en Italia, en Portugal, y es la primera vez exacto que se celebra en España.
La presente edición de este prestigioso simposio en torno al mundo de la viña y el vino es la primera vez que se celebra en España, ya lo comentábamos. Se va a centrar principalmente en la química enológica, aunque también va a tratar otra serie de aspectos como los aspectos agroambientales, también procesos químicos y bioquímicos, viticultura, metabolómica, proteímica, proteómica, microbiología y análisis sensorial. En ese análisis sensorial se está trabajando duro, y entre otros aspectos, entre otras cualidades del vino, por parte de este grupo de investigación en polifenoles de la Universidad de Salamanca. Así lo comentaba uno de sus componentes, el profesor, el catedrático Celestino Buelga.
Pues hay, digamos, una línea que está relacionada con las relaciones entre los polifenoles y las características sensoriales del vino, sobre todo color, sensaciones en boca, astringencia, que es parte de lo que se va a tratar aquí. Y luego hay otra línea, que es la que llevo yo, que está relacionada con la actividad biológica de los compuestos fenólicos del vino, no del vino.
La edición comenzaba ayer en la hospedería de Fonseca, incluye 8 ponencias invitadas, 34 comunicaciones orales, además de 220 comunicaciones en formato de póster. Escuchamos en este momento a Julián Rivas, que también pertenece a este grupo de investigación en polifenoles de la USAR. Vamos, también pertenece, y tanto pertenece, que es el director de este grupo de investigación. Vamos a escucharle, porque a Julián Rivas se le hacían muchas preguntas en torno a la temática del vino.
En la producción de la uva y en la elaboración de los vinos. Yo creo que además la particularidad de tener una variedad autóctona como es Rufete hace que pueda tener un distintivo especial de calidad y que sean vinos que tienen todavía mucho recorrido, no como otros que ya bueno, pues son muy conocidos, están muy producidos. Estos todavía tienen mucho recorrido en el mercado.
Bueno, pues ya para despedir informativo nos vamos a quedar y vamos a reseñar esa importantísima cita que está teniendo lugar estos días en la Universidad de Salamanca. 1.200 personas que acuden al Congreso de Flaxo, al Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, que se organiza en esta ocasión y también por primera vez fuera del continente latinoamericano, se organiza, como decimos aquí, en España, en Salamanca, por parte de Flaxo España y por parte de su director. El director del proyecto Flaxo España es el catedrático de la Universidad de Salamanca, Manuel Alcántara. Se producía la puesta de largo de este cuarto congreso con la conferencia de Adela Cortina, en un acto que tenía lugar en el Paraninfo del edificio histórico y que ya comentábamos ayer, aunque sí que nos vamos a quedar ahora para ilustrar, para este recordatorio de este congreso que se celebra en Lausal. Vamos a extraer en este momento algunas palabras de Adela Cortina.
Bueno, las políticas neoliberales se fueron imponiendo fundamentalmente a partir de los regímenes autoritarios, como los de Pinochet en Chile y otros que se fueron imponiendo el neoliberalismo como una solución, el consenso de Washington, que se fue extendiendo a todos los países latinoamericanos. Es decir, que más bien las tiranías dieron lugar a un auge de lo que sería el neoliberalismo. Los países que ahora mismo no son muy claramente democráticos, aunque ellos se digan democráticos, no optan por el neoliberalismo. No opta Venezuela, ni tampoco Bolivia, ni tampoco Ecuador. Ninguno de estos países que estaría en el eje de la que se ha llamado el socialismo del siglo XXI, ninguno de ellos está optando por el neoliberalismo, sino justamente todo lo contrario. La cuestión es que el neoliberalismo es un sistema económico o una propuesta económica. La democracia es una propuesta política.
Sin duda, una de las grandes autoridades en materia de filosofía política, Adela Cortina, una intelectual muy reconocida, tanto en España como fuera de nuestro país. Y con Adela Cortina nos vamos a otra noticia que también está relacionada con Latinoamérica, ya que ayer comenzaba un ciclo de cine, América Insumisa, que se está produciendo en la Plaza del Oeste, en la calle Gutenberg, y que continúa hoy, 19 de julio, a partir de las 10:15 de la noche. Hoy se van a proyectar La Madre Buena, de Sarah Fleet, es una película mexicana de 2016, Las Tejedoras de Mampuján, de Colombia, de 2015, y The Fight, que es una película boliviana del año 2017. Así que la cita esta noche, de nuevo, Plaza del Oeste, a partir de las 10:15 de la noche, en una actividad que está organizada por el Instituto de Iberoamérica, por el Grupo de Trabajo Claxo, Gobiernos y Movimientos, Tensiones Irresueltas, y también están Oxfam Intermón y la Asociación de Vecinos del Barrio del Oeste, ZOES. Vamos a acercarnos a conocer los titulares de la prensa en un repaso que comenzamos por el norte de Castilla, donde aparece Ángel María Villar en la principal fotografía de la portada. El presidente de la Federación Española de Fútbol ha sido detenido por corrupción. Aparece Ángel María Villar con un miembro de las fuerzas de seguridad que accede escoltado a la sede de Las Rozas. La UCO le acusa, junto a su hijo, de aceptar mordidas y saquear la federación. Destaca también el norte de Castilla que Europa aprueba adelantar 720 millones de la PAC para ayudas por la sequía en la región. Otro asunto que destaca la portada del norte es que Defensa del Patrimonio reivindica el valor arqueológico de los restos salmantinos. También se hace eco de la suma de Enusa a las celebraciones del octavo centenario de la Universidad de Salamanca, y también destaca en sede catalana que la Generalitat ordena mantener en secreto los preparativos de la consulta. Vamos a continuar con la Gaceta de Salamanca. La Gaceta de Salamanca también ha elegido como principal fotografía de la portada un momento de la detención de Villar. Villar en el calabozo por corrupción es el titular para esa foto. Destaca también la Gaceta que fallece José Luis Sánchez Paraíso, mito del deporte salmantino. Es el atleta, o era el atleta salmantino más laureado de todos los tiempos. durante años impuso su tiranía en 100 y 200 metros en todas las competiciones nacionales. Descanse en paz, José Luis Sánchez Paraíso, una persona pues muy, muy querida aquí en Salamanca y uno de los grandes atletas, uno de los grandes mitos del deporte salmantino, que fue hallado muerto en la mañana de ayer en su garaje de la calle Guatemala de Salamanca junto a su vehículo. También destaca la Gaceta que los bares pondrán fin al caos de carteles en la plaza tras las ferias y en el apartado universitario que el rector se compromete a hacer un esfuerzo para terminar con la interinidad del profesorado. Hay también una referencia a ese incendio que ya comentábamos ayer aquí en Radio USAL, el incendio de Aldea Dávila que ha arrasado ya 400 hectáreas. El viento reavivó a primera hora de la tarde el fuego que continúa activo, aunque bajo control. Vamos a terminar el repaso a la prensa con el diario El Mundo. Por supuesto, la principal fotografía de la portada pues vuelve a ser para Ángel María Villar, escoltado por dos agentes de la Guardia Civil, que entra detenido en la sede de la Federación Española de Fútbol, que preside. El fraude de los amistosos de la selección acaba con Villar. Es el titular para esa foto. Destaca además El Mundo que la Generalitat no se atreve a comprar las urnas e impone un apagón informativo. Y también hay otro asunto que resaltamos en la portada del Mundo, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, que aconseja a los españoles que se hagan un plan de pensiones. Bien, vamos a terminar este informativo como siempre hacemos con los datos del tiempo, a ver qué nos depara el tiempo para el día de hoy, para este miércoles 19 de julio. Bueno, pues hay una bajada de temperaturas importante. Hoy la máxima prevista es de 28 grados, la mínima de 13, en cielos que van a estar algo nubosos durante la primera parte del día. Vamos a tener también un poco de viento, 20 kilómetros hora, un viento que viene del oeste. Y para mañana, bien, 20 de julio, para mañana jueves, las temperaturas van a seguir en la misma sintonía, entre los 29 y 13 grados y en cielos totalmente soleados, y sí que hay un decrecimiento importante del viento. Mañana la previsión es viento de 8 kilómetros hora, con una rayita nada más. Hoy aparece ese viento con dos rayitas. Pues nada más, desearles que tengan un muy buen día, que tengan un estupendo miércoles y emplazarles para la próxima cita informativa aquí en la radio de la Universidad de Salamanca. Feliz día y hasta luego.
Escuchas La Universidad al Día, el informativo de Radio USAL.